Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a este martes de Terapia Chilensis. Este es un martes inusual, ¿cierto, Arturo?
Así es, porque tenemos invitado.
Tenemos invitado, hemos dado vuelta a las piezas, don Noam Tittelman, que a todo esto aprovecho de desearle un feliz cumpleaños, porque estuvo de cumpleaños el día sábado, me parece. Bueno, él no está con nosotros hoy día y nos ha dado la oportunidad de tener en este estudio a Roberto Ampuero, bueno, un destacadísimo escritor. Ustedes lo conocen, fue además ministro, ministro de Cultura, ministro de Relaciones Exteriores también. Y está en nuestro estudio porque además de ser un gran conversador y conocedor de nuestra historia política, acaba de lanzar una novela, Nunca Volveré a Berlín. Dice aquí, entre otras cosas, dice la contratapa, quiero dejar esta línea. Con Nunca Volver a Berlín, Roberto Ampuero vuelve a su mejor registro y ofrece a los lectores una obra sobre pasiones y política que perdurará en la memoria. Con eso yo quiero saberlo todo. Bienvenido, Roberto.
Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.
¿Qué número de obra es esta? Que quería yo decir eso, pero
yo creo que
no tengo el número.
La 19, puede ser.
¿La 19?
Sí, 19. Porque tengo fundamentalmente novelas. Tengo algunas cosas que son más bien memorias de tipo político, pero noveladas también. Y tengo un par de ensayos. Uh-huh. Y un par de libros también con Mauricio Rojas sobre nuestra transformación política.
Sí,
así que, pero en total, 19 libros, probablemente 20 con un libro de cuentos también que salió hace muchos años.
Después de la política, ¿este es tu primer libro? Después de la política, digo, la política activa, Cargos.
Sí. Hay otro libro anterior se llama Demonio,
¿ya?
Que está basado en... es una nueva historia de Cayetano Brulé, mi detective uh-huh. privado que vive en Valparaíso, y que investiga un caso en Valparaíso, en Chile, durante el estallido social, que lo lleva también a Paraguay, lo lleva a España, lo lleva a Andorra, a investigar qué es lo que hay detrás de este estallido social y, por otra parte, delincuencial. Así que esa es la novela anterior. Pero esta sí es la última, la que acaba de salir hace un par de días. Nunca volveré a Berlín.
Y ya está arriba en la top 10.
Sí, ha despertado mucho interés, cosa que me alegra mucho. Es un capítulo además interesante de Chile, para Chile, y que creo que en gran medida se ha olvidado, lo que no es bueno, porque está imbricado íntimamente con el comienzo de la transición chilena. Hay un momento, recordemos, y eso es lo que empieza a abordar Nunca Volveré a Berlín. Hay un momento en Chile, el año 93, cuando llega Erich Honecker, el último dictador comunista de la Alemania, y además el arquitecto del muro, en términos intelectuales, cuando él llega a Chile, en nuestro país, hay otro personaje icónico de la Guerra Fría, que es Augusto Pinochet. Uh-huh. Los dos gobernaron aproximadamente 17 años, sus respectivos países. Los dos en ese momento han perdido el poder. Erich Honecker llega a Chile, enfermo, defenestrado. Todo su estado ha desaparecido. Está roto él también en términos de lo que significaba su ideología comunista, porque todo se ha caído,
fracasado.
No solamente Alemania Oriental, sino que toda Europa del Este y toda la Unión Soviética. Y él llega acá. Y quiero decir, se encuentra en un momento con dos personas. Uno, un chileno que vivió en la RDA detrás del muro, bajo su régimen, exiliado, vivió el chileno, y que ha sido un chileno que tuvo un amante, una mujer de la cual se enamoró, con la que no pudo seguir adelante, porque cuando él quiso salir y salió de Alemania Oriental, a su mujer, por ser alemana oriental, no la dejaron. Pero ahora a este chileno lo llaman
Patricio, ¿no?
Patricio Dupré. Le piden Dupré que sea el traductor, que sirva de traductor para Erich Honecker, allí en La Reina. Y llega también su Valentina, su antigua amante, que no la veía hace más de 20 años, que viene a buscar a Erich Honecker para entrevistarlo como periodista.
Ya, los dos perdón, Roberto, perdóname la ignorancia, porque obviamente que Erich Honecker es de verdad, sabemos. Pero Patricio Dupré es un nombre, ¿es un Cayetano o es un real?
No, es una persona que en realidad no tiene ninguna especialidad en el sentido de la investigación. Pero tiene una experiencia de vida, pero como vivió en Alemania Oriental, habla alemán muy bien.
¿De pero existe?
No. Es una novela.
Esa
ficción.
Esa parte
no,
la,
que esta es una novela.
Por eso, ¿cuándo cambiamos de la realidad a la ficción? ¿El amante existe o no existe?
No, no, todo esto es parte de la novela.
Parte de la novela.
Ya, sí, okay. Todo esto es parte de la novela. Okay. Pero Honecker existió, eso, el muro existió.
Por eso era mi. Y que era un.
Bueno, la novela parte.
En desgracia también existía.
Así es.
Parte diciendo que a pesar de apoyarse en personajes históricos, continúa siendo una ficción. Así parte.
Así es.
Tiene un epígrafe.
Y yo creo que, mira, hoy la vida, si tú miras bien la realidad política internacional, muchas veces te dice, ¿esto será real lo que está ocurriendo o será ficción? Porque yo ya no la puedo seguir, no la puedes entender. El mundo está encabritado, el mundo está hoy realmente chúcaro como nunca antes. Y yo creo que los deslindes entre realidad y ficción, sobre todo hoy, en esta época en que vivimos, son más tenues que nunca antes. Y acá se encuentra ficción, con un personaje histórico, pero modelado dentro de un
claro,
tono de
aquí,
una novela.
Pero aquí la ficción trata de iluminar la historia de alguna manera.
Así es, claro que sí.
La historia nuestra también.
Historia nuestra.
Y la de Alemania.
Y la de Alemania. Porque hay un momento en que, si lo miras bien, bueno, cuando llega Honecker a Chile, eso es un gran problema para Chile. Chile viene saliendo de una dictadura. El gobierno que está, ¿verdad?, en ese momento, el presidente Patricio Aylwin tiene una postura muy crítica frente a lo que fue la dictadura de Augusto Pinochet. Y también fue dentro de la izquierda, de esa alianza de que llegó al gobierno el presidente Aylwin, gente que estaba muy agradecida con Honecker. Pero así como tiene una posición dura frente a dictaduras de derecha, tiene una parte de ese gobierno una actitud muy positiva, de mucha admiración, de mucha gratitud hacia este dictador, pero de izquierda. Entonces, esto es interesante y lo hemos olvidado, que hay un momento en Chile muy contradictorio, que coincide con el surgimiento o la recuperación de la democracia en Chile.
Mira.
Donde está un dictador de izquierda y un dictador de derecha, bajo el mismo cielo de Santiago. Y hay actitudes distintas frente a ello. Y gente que tiene opiniones diversas frente a ello. Ese tema me interesaba evaluarlo, valorarlo, examinarlo, pero no desde lo cuantitativo, sino que del dolor que causa las dictaduras. De la frustración. Y aquí son dos amantes, gente que se amaba, que tenía un proyecto común, que no lo pudo realizar simplemente porque el muro impidió que la Alemania Oriental saliera. Por ahí arranca esta novela, de ahí comienza.
Arturo, tiene muchos elementos autobiográficos. Tiene lleno de stickers en su,
sí,
en
sí,
su
mira.
Libro. Es verdad.
Mira,
es un penacho de Toki.
No sabemos si son críticas que trae.
Eso está bueno, observaciones, correcciones.
No, estoy buscando una parte que ahora no la voy a encontrar. Donde en la novela se afirma que Alemania, bajo el gobierno de Honecker, por así decir, exportaba prisioneros políticos a cambio de dinero.
Claro.
Y tú, aquí aparece en la novela como que hay más de 30.000 prisioneros vendidos y que esta era una fuente de divisas.
Así es. Eso fue así, fue efectivo.
Eso fue así.
Claro, en realidad, recuerden que Alemania occidental, la Alemania, digamos, realmente democrática, siempre estuvo muy interesada en los ciudadanos alemanes orientales. Nunca abandonó la idea de que esa Alemania debía volver a reunificarse. Lo que para el país comunista, la dirección comunista, no era posible. Ellos decían, solamente nos reunificaremos bajo el socialismo. Alemania Occidental planteaba, podemos reunirnos y que la población decida qué quiere vivir, si en socialismo o en capitalismo, pero tiene que haber un proceso democrático. Y esa parte a mí me resulta, digamos, atractiva en el sentido de que Alemania siempre veló y se preocupó por los prisioneros políticos y por también por los disidentes políticos de Alemania Occidental, porque eran, recuerden, por constitucionalmente eran sus ciudadanos también, no los podía dejar abandonados. Y Alemania Oriental metía preso a mucha gente. ¿Y Alemania Occidental qué hacía? Pagaba por cada una de estas personas. Eso está en la historia, está escrito, hay documentos, están los montos que se pagaban. Un abogado que se llamaba Wolfgang Vogel de Alemania Oriental, que se encargaba de las operaciones comerciales. De tal forma que en un momento hay políticos germanos federales, o sea, occidentales, que dicen, momento, lo que estamos haciendo nosotros es promover un negocio, un círculo vicioso. Porque mientras más dinero necesita Alemania Oriental, más gente arresta y más pagamos nosotros. Entonces una discusión. Esto fue público, digamos, la discusión. Mira. Efectivamente, la RDA vendía prisioneros políticos en este sentido y se iba en Occidente. Wolf Biermann, compositor, gente como esa, los liberaron después de grandes gestiones hechas por Alemania Occidental.
Y cuando tú vivías allá, ¿Se rumoreaba algo así o nadie tenía idea en los círculos en que tú frecuentabas, por lo menos?
Se tenía idea.
Cuando estabas en Leipzig y después, ¿no?
Claro.
¿Dónde más estuviste?
Ahora, hay zonas, por ejemplo, en Alemania Oriental, que hay que recordarle a los jóvenes, que había un muro que separaba a las dos Alemanias, un muro con todas sus letras, un muro.
No hemos olvidado que existió el muro.
Claro, había un campo minado que tú no podías cruzar, había perros, había alambradas, había torres de vigía que te disparaban a matar. Entonces, todo eso está allí como un elemento que pertenece a la historia que hoy nos resulta un poco raro. Pero había un interés por Alemania Occidental por tratar de alivianar las situaciones que enfrentaban los prisioneros políticos. Y en ese sentido, vuelvo a insistir, se pagaba por los prisioneros políticos. Y la gente lo sabía. ¿Y por qué lo sabía? Porque entre estos dos muros, recuerden que era como de una calle acá a la otra.
Claro. Sí, claro.
Esto, a Apoquindo. Entonces las ondas de la televisión y las ondas de las radios occidentales en ciertos lugares de Alemania Oriental llegaban. Y ahí se enteraban de todo
y
lo que pasaba.
Entonces había...
Pero no lo podían comentar obviamente después en público. Porque
yo me acuerdo haber cruzado y había estaciones de metro cerradas.
Sí, claro. Ese era un viaje extraordinario. Claro.
Del mismo metro. Tú tomabas una línea de metro y de repente te encontrabas con que había dos o tres estaciones en las que el metro no se detenía. Porque estaba al otro lado.
Claro.
Pasaba y se volvía a meter a la RDA.
Así es.
O sea, hacía una vuelta por la, y un paseíto.
No, el metro, el metro de Alemania comunista no pasaba al occidente, pero de Alemania Occidental, de Berlín Occidental, cruzaba y pasaba por esas estaciones que estaban cerradas, pero después salía a través de debajo, ¿no? De Berlín Occidental, de Berlín Oriental, y llegaba a Berlín Occidental y paraba de nuevo en la estación.
¿Y uno podía mirar por las tres estaciones?
Yo lo vi.
Yo lo vi.
Y veía a los soldados. Claro. No, es que eran estaciones de metro que estaban clausuradas en la guerra. Era imponente aquello.
Claro,
de la carrera, el 61.
¿Sobre la tierra?
¿O era? No, bajo tierra.
Ah, bajo tierra. Ya,
y lo que había detrás de las rejas de esos lugares, soldados de la RDA.
Soldados.
Que ni siquiera se podían acercar al tren, al metro. Tú pasabas en el metro, pasaba más lento el del metro frente a estas estaciones del Berlín Oriental comunista, que estaban clausuradas, ningún germano oriental podía llegar ahí, pero estaban vigiladas por soldados, pero detrás de las boleterías. Y con fierro, de tal forma que si llegaba a parar el tren y abría las puertas, ese no podría meterse al metro y escapar también. No, así una cosa perfecta.
Oye, Honecker, en tu novela, pese a que pasa un buen tiempo en Chile y tiene capacidad, posibilidad de reflexionar y está al tanto de que se demoró no solo su gobierno, sino que todo lo que representaba sus creencias, el mundo comunista entero se desploma. Sin embargo, en tu novela, él se mantiene incólume, él se mantiene atado a sus principios y él no hay ningún arrepentimiento, salvo una cosa que voy a leer aquí, que dice de no haber imitado, le pregunta a Patricio, ¿no? Seguro que no hay nada de lo que se arrepiente, y él responde de no haber imitado el ejemplo de Allende. Si Allende se hubiese marchado al exilio como yo, habría terminado igual que yo, solo, enfermo y rematado por la historia. Y más adelante dice, fíjese en Allende, lo que lo convirtió en héroe fue un acto que tardó un segundo, no su obra presidencial de 3 años. Ese es lo que tú pones en boca de Honecker como el único arrepentimiento, no haberse suicidado.
Sí, en términos reales de la historia como tal, Honecker nunca mostró arrepentimiento por nada. Recordemos que en Santiago de Chile, en un momento, la esposa de él, que era una mujer muy poderosa, que fue casi durante 30 años ministra de Educación de Alemania Oriental, o sea, con anterioridad al gobierno de su esposo, ella calificó en Chile de estúpidos a aquellos que habían pretendido saltar el muro y habían muerto en el intento. Los acusó de ser irresponsables. Uh-huh. O sea, esa era la visión que había en ese matrimonio. Honecker, en todas las entrevistas, cada vez que le hablaban como si no hubiese perdido el poder y siguiendo los dogmas de las declaraciones, según el último acuerdo del Congreso, del partido nuestro, la línea correcta del partido, el desarrollo de la RDA, las fuerzas imperialistas, hablaba en eso. Él nunca dejó de hablar, digamos, en ese romance, esa lengua romance del comunista, llena de fórmulas, llena de conceptos que no tenían ningún sentido. Habló siempre así. Pero dentro de la novela, lo que ocurre en mi novela es que Honecker sufre estados febriles, y ve a dirigentes comunistas, izquierdistas del mundo, con los cuales conversa. Y llegan a verlo. Por ejemplo, llega Stalin, ¿verdad? Llega Fidel Castro y llega también Salvador Allende. Y cada uno lo viene a criticar por lo que él hizo, supuestamente incorrectamente.
Estos son más bien momentos oníricos.
Oníricos, sí. Y por la medicina que está tomando, las fiebres que tiene,
pero
está enfermo.
Son novelas.
Es novela. Y entonces yo, según la novela, aparece un Honecker que tiene un arrepentimiento y se da cuenta que hubiese sido preferible morir, entregarse a vivir lo que estaba viviendo. Enfermo de cáncer terminal, muy lejos de su patria, sin entender idioma, sin poder hablar con la prensa en Chile porque estaba muy limitado aquello por razones que tenían que ver con las relaciones con Alemania Occidental de Chile. Y piensa en eso. Si Allende se hubiese entregado como yo, no habría sido la figura que es. Y si yo no me hubiese entregado, sería un héroe del socialismo. Habría muerto defendiendo
el
socialismo.
Por la causa. Claro. Ahora, pero eso es lo que tú piensas que podría haber pensado. No es real, digo, no es que está escrito en la vida de Honecker.
Claro, pero es que el historiador, si él no lo ha manifestado, queda en la misma situación que el novelista. El historiador no puede decir, yo pensaba esto. Los dos, el novelista en este caso y el historiador, pueden decir, momento, los textos de él demuestran que no se arrepintió de nada.
Claro.
Por lo que dijo. Pero no somos solamente lo que decimos, somos también lo que pensamos y callamos.
Sí.
Y en ese caso, perfectamente tú puedes, dentro de una novela.
Bueno, y de hecho, a mí me gustó mucho ese momento de la novela, esa interpretación que tú haces de la psiquis de este personaje, porque efectivamente Allende se transforma en un símbolo internacional,
claro,
en una figura conocida en todas partes. En cambio, él como que desaparece.
Así
o sea,
es.
Él es una de las figuras más importantes del siglo que le tocó gobernar y está como desaparecido.
Así es. Es que son esos líderes.
¿A qué se debe esto?
Mira, yo creo que son estos líderes que a ciertos sectores políticos en algún momento de la historia, o quizás para siempre, le conviene olvidar. Si tú miras bien la lista de todos los que fueron los grandes dictadores de Alemania, de Europa Oriental, de la Europa comunista, nadie se quiere acordar. Yo te voy a decir, de János Kádár, secretario general del Partido Comunista de Hungría.
Nadie se acuerda de esta cosa.
De Ceausescu, de Rumanía, nadie quiere acordarse. Del polaco también, tampoco nadie quiere acordarse. Gierek se llamaba, Gierek, el compañero presidente, el secretario general. Nadie se quiere acordar. Y entonces, ¿qué sobreviven? No sobrevive nada. Gorbachev, que era un converso en cierta forma, ¿no? Él sobrevive como imagen.
Claro.
Ya de Yeltsin desaparece. Y sobrevive en América Latina Fidel Castro, porque tiene una épica propia, una guerrilla que tuvo y jugó un papel. Pero los demás, todos, con excepción de Lenin, todos, y Stalin, por lo que además su fama, ¿verdad?, criminal, todos desaparecen. Y al movimiento comunista internacional le conviene que desaparezcan porque no son figuras que tú puedas representar, ni celebrar, ni aplaudir. Aunque en Chile harto que aplaudieron a Honecker sectores de izquierda chilena. No hay que
olvidarse. Sí, la señora Margot de Honecker asistió a muchos actos del Partido Comunista Chileno en un lugar muy prominente.
En un lugar muy prominente ella, una figura.
Sí, como
claro,
una figura internacional al lado de los próceres.
Así es. Aquí, ahí hay un tema que yo siempre he insistido en eso. Así como en la derecha también hay un tema con respecto a haber apoyado, ¿verdad?, un gobierno dictatorial. Si quieren autoritario, si quieren lo que un régimen, lo que quieran. El tema es que hay un apoyo, ¿verdad?, a una figura como la que hablábamos. Y por otro lado, la izquierda, sin lugar a duda, sectores amplios de la izquierda, apoyaron a dictadores, a una figura autoritaria, no sé, lo que quieran. Pero también hay una incoherencia en ese planteamiento con respecto a definirse como demócrata. Y yo creo que son probablemente también se olvida Honecker porque quizás es mejor que pase la historia y no me recuerden.
Ahora, tampoco en Alemania le presentaron cargos importantes. O sea, en el fondo, después de una breve detención, sale, pero él no está sometido a juicio, nada.
Y es que ahí tú tocas un tema
parte del fracaso,
de contradicción tremenda. Porque él queda en manos de la... Como desaparece su Estado, desaparece, si hay que pensar, el socialismo desaparece y los alemanes orientales quieren unirse con Alemania Occidental y ser una Alemania, que es lo que se logra. Y la justicia alemana occidental establece que tú, por edad y además por enfermedad, que es letal, digamos final, tú tienes derecho a irte quedar libre de las acusaciones y e ir a morir con tu familia, en paz, tranquilo. El Estado no se quiere vengar de ti. Quiso castigarte, pero sabe que tiene poco vida. Y los alemanes dijeron algo muy concreto y está explícitamente, o sea, expresado públicamente, oficialmente. La investigación que tenemos que llevar en contra de las acusaciones, digamos, en contra del señor Honecker, son de tal magnitud que él va a morir, según lo que dicen los médicos, antes de que nosotros podamos emitir un veredicto. Y mantener a una persona bajo esas circunstancias por las violaciones de derechos humanos que haya cometido no corresponde a un Estado democrático. Y entonces lo dejan
salir. Lo dejan salir.
Porque no está condenado,
¿Por qué no nos cuenta en dos minutos algo que está un poco en la novela también, pero que además es real? Bueno, ¿cuál es la relación de él y de ella, sobre todo con Chile?
Sí,
aparte del hecho de que algo de 3.000 personas fueron acogidas durante la dictadura de Pinochet en Alemania Oriental, pero aparte de eso hay un vínculo familiar.
Así es. Primero, Erich Honecker recibe invitación, cuando ya lo dejan ir, tiene que irse, de Cuba y la rechaza. Recibe una invitación de Corea del Norte, la rechaza. Y entiendo que también recibió una invitación de Siria, que rechaza. Y decide venirse a Chile, que uno pudiera decir con un poquito así de picardía o de malintención.
¿Por qué dijo que
Chile? El país más neoliberal de América Latina escoge un líder comunista, ¿verdad? Ese país, y viene a Chile. Pero la verdad, hay que decirlo, él argumentó esto diciendo, tengo una hija casada con un chileno y un nieto, que también por lo tanto es chileno, y quiero morir en Chile, lejos de mi patria, junto a los seres queridos. Y las democracias de Chile y las democracias de Alemania Occidental le permitió a Erich Honecker algo que él jamás le habría permitido ni le permitió a ningún ciudadano de su país. Bajo esas condiciones, irse de su país, morir junto a los suyos. Y yo creo que en este sentido es bueno también rescatar ese pensamiento democrático, esa dimensión democrática de la actitud de los estados verdaderamente democráticos. Y lo otro que me interesa decir es que, lo mencionaba, ¿verdad, Arturo? Alrededor de 2.500 chilenos vivieron, yo también estuve viviendo en la RDA durante un par de años, y allí surge una gratitud. La pregunta es si uno por gratitud hacia una dictadura debe ser cómplice para siempre de ella y callar las críticas. A mi juicio, desde el punto de vista netamente ético-político, acercándome a esto, yo en un momento dije, mi gratitud ante una dictadura puede ser hacia los conciudadanos alemanes orientales, mis compañeros con los que yo viví, gente que conocí, que trabajaba, vecinos, que los vi sufrir porque vivieron encerrados detrás de un muro, hasta que jubilaran, no podían cruzar la frontera. Hacia ellos va mi gratitud, mi reconocimiento y mi celebración cuando logran deponer a este régimen y este sistema comunista. No hacia Honecker como la persona, porque ese era un partido, una estructura no democrática, que bajo circunstancias especiales y por razones también que no vale la pena ahora definir, acogió a muchos chilenos. ¿Implica eso gratitud y complicidad de por vida? Porque te dio un departamentito, a lo mejor te dio un trabajito. Yo creo que no. Y te lo digo con mucha claridad. Yo he vivido en Estados Unidos muchos años, la gran parte de mi vida la he pasado entre Estados Unidos y Alemania Occidental. Nunca nadie de Estados Unidos, ningún ciudadano germano federal me ha dicho, tú no debes criticar a Estados Unidos, ni a político, ni al gobierno de Alemania Occidental, porque viviste allá, ¿no?
Pero no sé por qué lo dices como autojustificándote.
No, yo lo digo porque esto inmediatamente, ya lo he visto, te dicen, uno no puede escribir ese libro porque vivió en Alemania Oriental. Y yo creo que uno tiene la obligación de escribirlo.
Claro.
Claro. Es que es interesante, ¿eh? Porque Honecker, al final de su vida, acusa justamente de lo que tú dices, de ingratitud al pueblo alemán. Les di educación, les di trabajo, los mantuve en el socialismo, y con esto me pagan. Se van a la calle, protestan contra mí y me sacan del poder y acaban con el socialismo.
Oye, Roberto...
Es notable, ¿no? Pero notable como argumentación es increíble.
También es una concepción de sí mismo superior.
Oye, a mí me recordó mucho al momento de tu novela. Me hizo recordar, no que tu novela tenga esa misma cuerda, pero me hizo recordar esa gran novela de Carlos Cerda, Morir en Berlín,
Carlos,
que trata justamente del mundo de los chilenos en el exilio, allá mismo, en Alemania Oriental. Que es una novela muy desgarradora, muy impresionante.
Yo te voy a decir, yo conocí a Carlos Cerda y estuvimos paseando mucho por Berlín Oriental
en esos
noche,
años.
Caminábamos en esos años y él había sido un dirigente comunista importante. Yo había sido un joven de la Jota comunista, ni un cargo. Y entonces caminando, a mí me fascinaba escucharlo porque él decía, paseábamos la ciudad triste, se veía al otro lado Berlín Occidental, las luces, los letreros luminosos y el muro de por medio, obviamente no podías cruzar. Y Carlos Cerda decía, ¿te das cuenta en lo que ha terminado el socialismo en esto? mira cómo estamos. Y dábamos vuelta y nos sentíamos muy terriblemente decepcionados. Y él estaba ya pensando en esa novela que escribió cuando llegó a Chile. Lo que no se atrevía a escribirla ya.
Oye, Roberto Empuero, en los pocos minutos que nos quedan, te una pregunta que no sé si la va a poder contestar en pocos minutos, la verdad.
Parece pero, que no.
Pero con la historia que tú has vivido, una historia política interesante, cambiante, con una conversión entre medio, una quizás muchas catarsis, qué sé yo, mucha vida, y ha sido un testigo privilegiado, digamos, de los cambios que ha tenido el mundo en las últimas décadas. ¿Cómo ves tú hoy, con qué preocupación, el estado de la democracia y de las democracias, o sea, la democracia como concepto? ¿Hay una desvalorización de la democracia? ¿Hay una tendencia a mirarla como un modelo fallido? ¿Te preocupa o es una exageración?
Mira, es una pregunta bien amplia, pero te puedo decir lo siguiente. Primero, quiero decir, dejarlo claro, yo renuncié a la Juventud Comunista después de haber conocido Cuba y Alemania Oriental, 1976. Estoy por cumplir ya casi medio siglo desde que me fui de esa ideología. Y lo que me propuse fue de explicar a través, porque es una forma, cuando uno escribe una novela es una forma de explicarse el mundo, explicar también por qué yo me había alejado de eso. Porque cuando uno tiene un cambio, una conversión profunda en la vida, tiene que explicarla si es una figura pública. Pero bueno, esa es la quería plantearlo de inicio. Pero lo otro sí que, lo que tú preguntas, mira, estamos en una época tremenda de crisis global, generalizada, que incluye no solamente lo político, lo social, sino que también lo ecológico. Coincide además con un ascenso tremendo de China como una gran potencia económica, comercial, no democrática, está claro, el partido único, pero un ascenso innegable, ha logrado sacar 500 millones de personas de la pobreza. Coincide con gobiernos autoritarios aliados a ella, como Rusia, por ejemplo. También hay otros casos como Irán y Cuba y Venezuela, todo esto. Pero coincide también con una insatisfacción en el mundo occidental con los logros o déficit de la democracia representativa. Y que tiene que ver fundamentalmente con, yo diría, con logros que no se concretaron, que no se materializaron, que dejan una insatisfacción en parte de la población. Entonces estamos yo creo que en uno de los peores escenarios posibles. Coincide la crisis de la democracia representativa que ha definido Occidente con el ascenso de las fuerzas autoritarias o dictatoriales en el mundo y con y una competencia que se siente cada vez más, con una Europa que está dividida, una Europa que no logra unirse de verdad, que no tiene política de defensa propia, de seguridad propia, con un Estados Unidos donde hay fuerzas nuevamente que son aislacionistas, que van tendiendo a decir, ¿saben qué más? No nos metamos más en los asuntos europeos. Si gana Trump, viene esa línea por ahí. Y en América Latina, que estamos consumidos y muy infiltrados por todo lo que es el narco y la delincuencia internacional y organizada, además. Entonces, esto es un reto tremendo. Y yo creo que no sé si todas las democracias van a ser capaces de salvar este reto y superarlo mediante la democracia, sin salirse del marco democrático. Y estamos viendo expresiones en América Latina donde se utilizan recursos que no son plenamente democráticos. Entonces es un gran reto que tenemos como chilenos. ¿Cómo vamos a salir de esta situación que es una de las peores crisis que yo recuerdo de este país, por lo menos una de las peores que he vivido? ¿Y cómo se sale en el marco democrático de esta crisis? Creo que es un gran reto para todos nosotros.
Bien increíble que sea una de las más graves, sabiendo todas las que he vivido, digamos.
Sí. ¿Ah? No, es que este es ya de Occidente. Es de Occidente. Si tú examinas cada uno de los países europeos lo que está ocurriendo, el tema de la presión migratoria por también, digamos, hacia Europa, que ha desequilibrado las fuerzas políticas, los panoramas políticos, los partidos políticos, notable, ¿no? Es tremendo.
Y eso ha potenciado estas fuerzas autoritaristas, ¿no? Populismos autoritarios, ¿no?
Absolutamente.
De tipo nacionalista.
Bien, pues. Nunca volveré a Berlín, la última obra de Roberto Empuero. Espero que vuelva a Terapia Chilense. No diga nunca volveré a Terapia Chilense.
Volveré y quiero avisar que esta semana, el día 20, sábado 20, a las 19 horas, presento este libro en la Fundación Cultural de Providencia.
Perfecto.
Y lo voy a hacer en una conversación con Christian Banken. Vamos a conversar, mira, sobre este libro, sobre lo que estábamos hablando también acá, sobre,
perfecto,
política internacional, pero sobre este libro fundamentalmente.
Así el, están todos el invitados. Sábado a las 19,
gratuita, como se dice.
Sábado a las 19, Instituto Cultural de Providencia.
Sábado 20, 19 horas.
Por eso, sábado a las 19.
Ah, muy bien.
Sábado a las 19, sí, Instituto, sí, Cultural de Providencia. Entonces, todas y todos invitados al lanzamiento de la última obra de Roberto Ampuero. Roberto, muchas gracias por haber venido esta tarde a conversar con nosotros aquí en Terapia Chilensis. Arturo, como siempre, un placer.
Lo mismo digo, muchas gracias, Roberto.
Muchas gracias por la invitación.
Oye, los dejo a todos y todas también, otra invitación bastante más rápida, a no irse de nuestra sintonía, porque a continuación información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Francisco Aravena. Que estén muy bien, muy buenas noches.
Muy buenas noches.
Análisis, conversación y reflexiones con María José Ochea y Arturo Fontén. Esto fue Terapia Chilensis, un espacio para el intercambio de ideas y visiones sobre la actualidad y nuestro tiempo en Duna 89.7 y Duna.cl. Duna, sonidos y perspectivas de tu mundo.